El adulto niño, parte 2. En el primer segmento, amigas, amigos, estuvimos viendo cómo se forma la personalidad del adulto niño, las características que va desarrollando, esa confusión en que los meten y en que nos metieron, porque ahorita el trabajo es con nosotros mismos, y en el que no nos dimos cuenta. Yo creo que hasta el momento en que estamos escuchando esto, muchos de nosotros, y que decíamos cómo constantemente nos estamos haciendo un sabotaje, y no tenemos éxito en ningún área y no nos damos cuenta que estamos en este proceso de vivirnos como adultos niños y que a lo mejor ni cuenta nos habíamos dado. Vamos a realizar juntos un cuestionario. Lo voy a leer nada más para irte dando ejemplos, porque finalmente este también va a estar en tu guía vivencial. Y contesta muy honestamente, no lo vas a compartir con nadie a menos que tú lo desees. Pero lo más importante aquí es que cada respuesta que vayas dando seas lo más honesta, lo más honesto contigo. Este cuestionario es con la finalidad de detectar si tenemos daños emocionales por lo que vivimos en nuestra niñez y eres un adulto niño, sin tener aquella rigidez tampoco. Acuérdate que yo les digo mucho, hay que trabajar en nuestra flexibilidad. Te decía, tú puedes contestarlo, compartirlo o no compartirlo. Eso tú lo decides. Yo te sugiero, nada más es una sugerencia, que si lo vas a compartir con alguien, primero proceses tú la información, hagas los ejercicios tú y después, si quieres, compartes tu cuestionario con alguien más. Te insisto en que hay que ser muy, muy honesto. Es una honestidad con uno mismo, porque yo creo que esta puede ser una de las mejores oportunidades que tú tengas en tu vida para descubrir qué ha estado sucediendo y que puedas obtener esa ayuda para mejorar tu vida, para disfrutar tus éxitos y ser verdaderamente feliz. Miren, aquí a mi adulto o niño ya lo anda visitando un perrito. Como a mí me encanta convivir con ustedes y compartirles, anda, es un bebé. Y dentro de esto, lo que yo te estoy diciendo, yo puedo decirlo, correrlo, estamos trabajando. Hay que aprender a tener flexibilidad y qué bueno poder compartir con ustedes estos momentos. Y por algo, ¿verdad? Por algo pasan las cosas. Y ustedes saben que mi relación con ustedes, además de ser de maestra a alumnas, vamos teniendo estos momentos de compartir, de estar juntos. Así que listos, listas. Te repito, este cuestionario que yo te voy a leer ahorita va a estar en tu guía vivencial. El día que tú decidas contestarlo ya detenidamente, ahorita porque te quiero comentar algunos puntos, pero el día que quieras contestarlo, te voy a pedir que sea un momento para ti, un momento único, en donde tú estés dispuesto a trabajar contigo y seas lo más honesto como estamos acordando. Entonces déjame nada más checar aquí. Voy a la primera pregunta. Evita anotar, ahorita nada más compartamos la explicación. Evita anotar, te lo voy a dar. ¿Continuamente buscas la aprobación de los demás? Puede ser que se deba a que no sabes qué es lo normal y tratas de encontrar respuestas por el comportamiento de los otros. Si los demás me confirman, si los demás se sienten, si los demás dicen, bravo, Ana Luz, es que voy por buen camino. Pero estás escuchando a los demás, no te estás escuchando a ti. Entonces, tú nada más vas a contestar sí o no. Esta primera pregunta nos dijo, continuamente buscas la aprobación de los demás para cualquier cosa, para casarte, para divorciarte, para cambiar de trabajo, para cambiar de ciudad, para tener un hijo, para no tenerlo, para ver qué le pides al niño Dios, para lo que tú quieras, andas buscando que los demás te estén afirmando que estás bien. La segunda, no reconoces tus logros. Lo que para ti es algo sin chiste, sin gracia, rutinario, los demás pueden decir, ¡wow! ¡Qué cosa más sobresaliente hizo Ana Luz! Y tú no te lo reconoces. Yo les decía en un curso que tuve en Estados Unidos hace unos días, un curso presencial, y yo les decía, has tenido tantos logros en tu vida que ya te olvidaste de ellos. Nacer es un logro, caminar es un logro, hablar es un logro, aprender a manejar es un logro. Yo sé que con esto te estoy diciendo mucho que lo valores, porque a lo mejor tú no te das cuenta ni estás valorando los logros que has tenido en tu vida. La siguiente, muchos vamos a coincidir y dice, ¿le temes a la crítica? Yo creo que la mayor parte de nosotros, y esto te lo digo muy, muy en serio, la mayor parte de nosotros le tememos a la crítica. Pero una cosa es temerle a la crítica y de todas formas lanzar mis proyectos. Y otra cosa es detener mi vida porque no puedo con la crítica. ¿Y sabes de dónde viene esto? Porque durante tu niñez, la crítica que se te hacía era acompañada de alguna forma de abuso verbal, física, emocional. La gente te golpeaba. Mira, no haces nada bien. Y te pegaban o se burlaban. Otra vez te volviste a caer. O te regañaban. Nuevamente reprobaste matemáticas. Y esa crítica siempre iba acompañada de un abuso. Porque le hablaban a tu tía, le decían al vecino, a la vez, reprobó matemáticas. A ver si le das unas clasecitas porque es re mala para las matemáticas. Entonces ahora nos da mucho miedo enfrentarnos a la crítica. Cuando ves tu cuestionario, tú solamente vas a responder sí o no. ¿Te esfuerzas de más al hacer algo, realizar una carga de trabajo que lo puedes hacer de manera normal, pero para ti nunca es suficiente y siempre tienes que esforzarte y esforzarte y esforzarte? ¿Sacas 10 en una materia cuando eras niño? ¿Sacabas 10 en una materia? Pero tenías que esforzarte. Maestro, ¿qué más necesito para que me ponga 10 y nota? Y te decían, bueno, en tu boleta nada más puede aparecer el 10. Y tú te esforzabas y te esforzabas y te esforzabas en trabajos rutinarios, normales. Vamos, ¿estás arreglando la cocina de tu casa? Y si no mueves los muebles todos los días para barrer atrás, para limpiar atrás, no lo hiciste bien. Y siempre te estás sancionando de las cosas que haces. Si tus hijos se portan mal, tienen una actitud inadecuada, te castigas, te digo yo, sacas el látigo. Porque de niño siempre tenías que hacer más y más y más y más para que no te castigaran y desarrollaste esa conducta. ¿Has tenido problemas? Es la siguiente pregunta, ¿eh? ¿Has tenido problemas por conductas compulsivas? Porque tal vez sin que lo sepas, desarrollaste este patrón desde la infancia y todo lo haces compulsivamente. Lo que te decía yo hace rato de la limpieza, hacer un trabajo a la perfección. Todo una compulsión por mantener el orden, mantener el control. La siguiente nos dice, que está muy relacionada, tienes la necesidad de ser perfeccionista. Aquí me dio un poco de risa porque yo sí soy mucho de detalle y en algún momento de mi vida fui perfeccionista y era un escándalo si las cosas no salían como yo decía, como eran, como iban, pero de verdad un escándalo. Porque claro, también durante mi infancia había un miedo muy arraigado a hacer las cosas mal y que me regañaran y que me maltrataran y que se burlaran. Entonces te vuelves perfeccionista y todos te dicen, ya arreglaste la mesa divina, el proyecto te quedó increíble, pero tú sigues, falta un detalle y todavía no termino y nunca terminas, jamás. De hecho, fíjate en las personas que, o Si tú eres perfeccionista, o fíjate en las personas que son perfeccionistas, estallan en ira porque las cosas no les salen perfectas. Perfectas tienen que estar y estallan en ira. Y mucho cuidado, ¿eh? Porque tú presumes, es que ay, yo soy perfeccionista. No, no, no. Es que yo soy una persona muy perfeccionista. Y no te das cuenta del daño que te haces y del daño que les haces a los demás. Deja de sentirte orgulloso, orgullosa de ser perfeccionista. No es que seas perfeccionista. Vienes cargando un niño, una niña que tiene que esforzarse demasiado porque si no lo van a regañar, la van a castigar. Como siempre, ya sabes, rompiendo mitos. Ser perfeccionista nos habla de un niño castigado, herido, maltratado. La siguiente dice, te has de haber quedado súper sorprendido como yo cuando hice esta elaboración. Cuando tu vida marcha bien, te sientes inquieto, como que algo malo te va a suceder. Los adultos que es inestables emocionalmente o ese abuso de sustancias, como yo ya te había comentado, invariablemente están saboteando nuestros buenos momentos, vacaciones, cumpleaños, fiestas, graduaciones, momentos importantes, y resulta que las cosas no salían como se había planeado. ¿Por qué? Es mi graduación. Toda la familia estamos contentas y contentos. Y llega alcoholizado mi papá y no podemos llegar a tiempo a la misa. Y no podemos llegar a tiempo a la fiesta. Y yo sentar en la mesa a mi papá, a mi mamá, porque está alcoholizado. Porque ya sé que va a armar su numerito. Porque ya sé que se va a levantar a medio de la fiesta a hacer el ridículo. Y qué vergüenza. No de mi papá, de la actitud que tiene mi papá. Mi mamá es adicta al juego. Y yo no sé qué día mi mamá se va a quedar ahí hasta las 4 o 5 de la mañana. Yo no sé qué día mi mamá no va a cuidar a mis hermanitos por estar en el casino jugando. Porque acuérdate que esto es de hombres y de mujeres. Entonces, claro, que si tú bebeas con esa inestabilidad, esa incertidumbre, cada que vas a hacer algo, es el miedo, no va a salir bien, aunque tu papá no esté, aunque tu mamá no esté, aunque ese tío que era el que hacía los desastres con sus adicciones no esté, todo marcha bien y lo has escuchado. Fíjate, muy común de mucha gente que dice, ay, todo me está saliendo bien, la verdad que me da miedo, ay, no vaya a pasar algo malo, porque ahorita todo nos está saliendo bien. La siguiente dice, te sientes, ay, es que hasta me detuve, fíjate nada más, te sientes con más vida cuando estás en medio de una crisis. ¿Conocen esas personas que les gusta estar sufriendo? Esto es mucho de las mamás y los papás víctimas. Tengo que estar en crisis, tengo que trabajar mucho para sacar a los hijos adelante, tengo que estar al pendiente de todos ellos para que no se hagan delincuentes. Y entonces viven todo el tiempo mamá y papá en medio de una crisis. Es personas que no saben estar bien, estos adultos niños no saben estar bien si no están viviendo una desgracia, un desastre, algo que haya salido mal, algún inconveniente. No están a gusto si no viven en crisis. Se hacen adictas a esas experiencias de dificultad y de problemas. No pueden vivir como una gente regular, normal, a gusto. Y también tenemos la siguiente, atención aquí, atención, esto es muy importante. ¿Te sientes responsable por otros? Igual que te sentías de pequeño responsable de tus papás por los problemas de tus papás. Te lo repito, ¿te sientes responsable de alguien más? Aquí voy a dejar a un ladito a tus hijos, ¿eh? ¿Te sientes responsable de algo, de alguien más? ¿Sabes por qué? Porque desde chiquito yo siempre me sentía responsable de que el orden familiar funcionara, de que mis papás estuvieran bien, de que mis hermanos no les faltara nada. Y han pasado años y años y años y tú te sigues sintiendo responsable de la sobrina alcohólica, del sobrino vago, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano menor que ya tiene 45 años. Y tú sigues y sigues cargando a estos adultos inestables y tienes una sensación todo el tiempo que te persiste hasta esta vida adulta. Y por supuesto la siguiente, que va muy, muy ligada, dice, no te cuidas a ti por estar cuidando a otros. No te cuidas a ti por estar cuidando a otros. Descuidas tu salud física, descuidas tu salud emocional, descuidas tu economía porque te la pasas dándole dinero y dinero a los demás. No tienes para ti lo suficiente. Y dices, ay, es que siento tan feo. Ay, es que siento tan feo. Y te descuidas a ti. La que sigue nos dice, te aíslas de las demás personas. Sientes que si tú te vinculas mucho con alguien, van a saber tus secretos, van a saber tu vida. ¡Y qué pena! Eso estaría muy mal. Entonces, mejor me aíslo. Vete checando nada más como una reflexión. Luego tú vas a contestar tu cuestionario con sí o no. La siguiente dice, ¿te dan miedo las figuras de autoridad y las personas enojadas? ¿Sabes quiénes son tus figuras de autoridad? Papá, mamá, tu tía, tu tío. Y a lo mejor tú tienes 50 años, ya tienes 40, ya tienes 4 hijos y de todas formas sigues asustado por tu mamá, por tu papá, por tu hermana mayor. Y dices, es que mi hermana mayor, yo le tengo mucho miedo. Ay, mi hermana hasta parece mi mamá. Y te ríes. Deja de reírte. No puedes vivir con miedo. Es importante que tomes tus decisiones. Llega tu hermana mayor a decirte cómo eduques a tus hijos. Tus hijos son tus hijos. Nadie los puede educar mejor que tú. ¿Quiénes son las figuras de autoridad? El jefe. ¿Quiénes son las figuras de autoridad? Te decía yo, los abuelos, esa tía que se mete y que se mete y que se mete en tu vida y que tú se lo permites como si fuera una gracia el permitir que siendo un adulto. Mira, una cosa es que gente con tanta sabiduría como nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros papás, te den un buen consejo. Y otra cosa es que tú te asustes, los veas como una autoridad y permitas sus regaños. La siguiente dice, ¿sientes que las personas se aprovechan de ti? Fíjate, cómo todo se vincula, cómo ando ayudando a los demás y ando ayudando a todo el mundo, menos a mí, termino con una sensación de, se aprovechan de mí. ¿Tienes problemas? Es la siguiente, ¿tienes problemas para lograr intimidad y profundizar en tus relaciones? Que tiene mucho que ver con lo que decíamos ahorita, si me acerco demasiado a ti, vas a saber mis secretos. ¿Sabes qué sucede? Somos adultos niños que crecimos muy, muy desconfiados por lo que nos hicieron las personas que nos rodeaban. La siguiente dice, confundes la lástima con el amor como lo hiciste con los adultos inestables de tu hogar. Puede ser que te sientas atraído en tus relaciones hacia personas que te necesitan. O a personas que dices, a ese yo lo tengo que rescatar. ¿Hacia qué o hacia quién te estás sintiendo tú atraído que haces este tipo de procesos? Si te das cuenta, te comentaba yo, estas momentos, estas preguntas del cuestionario que estamos haciendo ahorita justamente es para reflexionar. No quise soltarte el cuestionario nada más así como así porque necesitaba yo darte algunas explicaciones de algunos puntos. Aquí están los perritos visitándonos. Pero te digo, tú vas a tomar más adelante un espacio para contestar tu cuestionario. La siguiente dices, ¿atraes o buscas personas que son abusivas contigo? Fíjate, ¿cuántas ideas te están cayendo aquí? Buscas personas que abusan de ti económicamente, emocionalmente. Y después nos quejamos, pero son las personas que estás atrayendo, no atrayendo, que estás buscando tú. Eres dependiente de relaciones porque tienes miedo a estar solo y estás en relaciones desastrosas, en relaciones ya muy tóxicas, pero ahí te quedas porque te da mucho miedo estar solo. Sientes desconfianza de tus propios sentimientos, de lo que sientes, de lo que te dices a ti mismo. ¿Cómo estás en esta parte? Sientes desconfianza de esa gente, porque cuántas veces siendo niño te dijeron, lo siento, no va a volver a suceder. Y al final del día te volvían a repetir el mismo daño, la misma traición, la misma situación. ¿Te das cuenta? Yo sé que ahorita que te estoy explicando estos puntos, te están cayendo muchas, muchas ideas. Y quise explicártelo porque hay puntos que en el cuestionario ibas a decir, ¿de qué se trata? Yo lo he vivido, no lo he vivido. Y aquí está la explicación de cada una de las cosas. Esto a mí me duele mucho porque tiene que ver con las heridas básicas de la infancia donde te traicionaron. Y entonces yo no puedo establecer relaciones sanas porque no confío en ti. La siguiente nos dice, ¿crees que el uso de sustancias tóxicas o la inestabilidad emocional de tus papás te afectó? Vas a contestar sí, vas a contestar no. Ahorita piénsalo. El que creciste con adultos que eran, que ingerían sustancias tóxicas o alcohol o adicciones al juego, al sexo, al trabajo. Es que el trabajo, dices, es un hombre tan trabajador, es una mujer tan trabajadora, y a veces no es eso, sino que hay una adicción al trabajo porque no quiero darme cuenta del caos que estoy viviendo en mi familia. Y decimos que estas son las preguntas. Es que déjame, aunque en tu cuestionario viene, te lo voy a poner como ejemplo. Decimos, a veces te sientes muy orgulloso u orgullosa y está bien, es un logro. Dices, es que mis papás eran drogadictos, pero yo no me drogo. Mis papás eran alcohólicos, pero yo no tomo. Crecí con mis abuelos, mi abuelo que era adicto al juego y mi abuela también, pero yo no juego, a mí no, yo no hago lo mismo que ellos, no. Pero se les llama, por ejemplo, alcohólico seco. ¿Quién es un alcohólico seco? El que tiene las mismas conductas que un alcohólico, pero que no toma. ¿Te lo repito? Tiene las mismas conductas que un alcohólico, pero no toma. Por eso se les llama alcohólicos secos. Es igual de mentiroso, de irresponsable, de abusivo, de traicionera, de conflictiva, te mantiene en la incertidumbre, pero no toma una gota de alcohol. Y dice, es que yo no tomo, no, pero sí tienes esas conductas emocionales que tanto te afectaron y que están afectando a los demás, aunque no juegues, aunque no tomes, aunque no tengas esa adicción al sexo. Interesante, ¿verdad? Y dices, ¿cómo se parece mi hijo? Se parece mucho a su papá. Ah, pero eso sí, mi hijo no toma. Mi hijo no toma. No, pero tiene las mismas conductas porque estamos siendo dañados. Tú vas a contestar este cuestionario terminando. Yo te sugiero que termines que termines, contestes tu cuestionario que está en la guía vivencial. Tu inconsciente te va a decir en qué momento. Todavía nos falta ver en nuestro próximo segmento. Vente conmigo al próximo segmento porque vamos a hablar de los roles de los adultos niños, de qué papeles jugamos o seguimos jugando en la familia. Está muy, muy interesante porque tú también te vas a dar cuenta y vas a decir, sí, exactamente, ese es el papel que estoy jugando en la familia y ya no lo quiero desempeñar. Vente conmigo al siguiente segmento.